A medida que avanza el conocimiento de enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, se hace más evidente que son los factores genéticos en combinación con los factores psicosociales en los que vive la persona los que promueven la aparición de estas patologías que afectan al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Y como consecuencia de estos descubrimientos también se pone de manifiesto la necesidad de promover, de practicar, fomentar los llamados factores protectores de la aparición de estas enfermedades, factores de tipo biológico, social, que tienen que ver con un estilo de vida sano. A todo ello nos vamos a referir en los próximos minutos en Psicología Hoy. En Psicología Hoy nos acompaña Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología de la UNED y director del Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de esta universidad. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Maite. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, hoy el profesor Emilio Ambrosio nos propone hablar de la influencia de los factores genéticos en las enfermedades del cerebro. Pero, profesor Emilio Ambrosio, ¿a qué enfermedades nos vamos a referir exactamente?
Pues como dice el título del programa y usted acaba de comentar, enfermedades del sistema nervioso central, que coloquialmente lo llamamos cerebro. Hay muchas patologías que tienen, digamos, como raíz pues alteraciones en el funcionamiento de ese tejido neural. Y eso conlleva, pues, con frecuencia manifestaciones del comportamiento. Dada la enorme importancia del sistema nervioso central en la regulación de nuestra conducta, pues muchas de esas patologías desarman, por decirlo así coloquialmente, tanto a los profesionales sanitarios como a los familiares del entorno de la persona que padece estas patologías. Pero son enfermedades del cerebro, la esquizofrenia, por ejemplo, que siempre se trata desde el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, y vuelvo a repetir, que es una enfermedad del cerebro. Es también una enfermedad del cerebro la depresión, la drogadicción, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson,
bueno, etcétera. De todas estas enfermedades iremos hablando detenidamente a lo largo del programa. Pero antes me gustaría saber si se puede hablar de susceptibilidad genética, si es posible decir que hay personas más vulnerables que otras a padecer este tipo de enfermedades.
Así es, Maite. Sí, desde luego es así. Nosotros, a medida que vamos conociendo con más profundidad los mecanismos que están subyaciendo en la aparición de alguna de estas patologías que hemos citado, pues nos vamos dando cuenta que hay influencia genética en la manifestación de este tipo de enfermedades. Cuando hablamos de influencia genética, nos referimos a la influencia de nuestro genoma en la génesis de estas patologías, sin olvidar que el genoma lo único que hace es, digamos, como proponer que haya salud o que haya enfermedad, pero al final la manifestación de esa enfermedad, que es un fenotipo, es el resultado de la interacción de la carga genética que hay junto con el medio ambiente, que en nuestro caso fundamentalmente es un medio ambiente de tipo psicosocial. Por tanto, hay que tener presente que no está por un lado lo genético y por otro lado lo ambiental, como si pudiéramos decir que solo influye lo genético o solo influye lo ambiental en la aparición de determinadas patologías. Todo lo contrario, tanto lo genético como lo ambiental están entrelazados, como cuando entrelazamos los dedos de las dos manos. Y ese entrelazamiento es totalmente íntimo. En unos casos hay, puede decirse, quizá una carga más biológica que ambiental. En otros casos al revés, más ambiental que biológica. Pero ambos factores, lo biológico, lo genético y lo ambiental, están interaccionando siempre, repito, siempre, en la aparición de patologías. Por ponerlo en cifras, para que todo el mundo lo entienda, imaginen que en la aparición de una patología, lo biológico unas veces influye como uno. Otras veces influye como 0,0001, pero influye. Y hay que tener eso presente. Desde ese punto de vista, pues, francamente, está cada vez más claro que hay personas que son más vulnerables por influencia biológica, más biológica que ambiental, en la aparición de patología. Como acabo de decir, la esquizofrenia, la depresión, el Alzheimer, etcétera, etcétera.
Y hay una serie también de factores, que serían los de tipo ambiental, que se puede calificar de protectores.
Eso
para
es.
Que esa enfermedad no se desarrolle o se desarrolle menos.
Eso es, así es, Maite. Los factores protectores tienen mucho que ver con lo que vamos a llamar estilos de vida. No solamente desde un punto de vista, vamos a llamarlo así, puramente fisiológico, es evidente que lo que hay que hacer es comer bien. O sea, aunque no lo parezca, algunos tipos de depresión aparecen pues porque hay una mala nutrición. No solamente me refiero a eso, sino también pues a procurar que no haya factores en nuestra vida de tipo psicosocial que promuevan la aparición de estas patologías. El ejemplo claro es siempre el estrés. Está cada vez más reconocido que, por ejemplo, la aparición de una patología grave contra la que hoy día hay pues recursos terapéuticos, pero sigue siendo una patología grave como es la esquizofrenia, es el resultado con frecuencia de la interacción de cierta influencia genética con estados de estrés. O sea, en un momento determinado de la vida de la persona, sin duda hay una influencia biológica importante, pero también hay estados de estrés que precipitan la aparición de esa patología. Y por tanto, pues hay que extremar en lo posible los factores que llamamos protectores, que como acabo de decir, tienen muchísimo que ver con llevar una vida pues de cierta calidad.
¿A qué se puede usted referir cuando habla de una vida de cierta calidad? Bueno, porque pues, también supongo que los factores de personalidad también están influyendo ahí.
Sí, la personalidad es en definitiva el marco de referencia con el cual nosotros interaccionamos con el medio ambiente. Nuestro sistema nervioso se desarrolla en unas etapas determinadas de nuestra vida y define, por así decirlo, una manera particular de interaccionar. Hay personas, voy a emplear términos que todo el mundo conoce, como por ejemplo el de extroversión o el de introversión. Esos son factores que se denominan de personalidad y hay personas que son más extrovertidas, que vamos a decirlo en palabras coloquiales, son como más abiertas, ¿no?, para interaccionar con el medio ambiente, especialmente pues la gente que la rodea, y otras que son más introvertidas, que por el contrario, pues digamos son, perdonen que emplee el término, digamos como más cerradas, ¿no? Bien, bueno, pues ese tipo de factores, tanto la introversión como la introversión, pues son factores que van determinados también por nuestro sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, a su vez, está influido por lo genético. Bien, bueno, pues no aparecen patologías determinadas en personas que son extrovertidas y sí aparecen más en otras que son introvertidas, ¿no? Entonces, si uno puede hacer, por así decirlo, el esfuerzo en un momento determinado de tener rasgos más extrovertidos en su vida, que muchas veces eso se consigue con entrenamiento, pues eso es más positivo a veces que no tener una potenciación de los rasgos introvertidos. Y a eso me refiero con factores protectores. En nuestro caso, cuando estamos hablando de enfermedades del cerebro, que tienen que ver muchas de ellas con el comportamiento, a lo que me refiero con tener una calidad de vida y tener potenciación de factores protectores es de tratar, digamos, de mejorar, de entrenarse, de formarse, de educarse, en definitiva, en ese tipo de factores. A eso me refiero.
De promoverlos.
Y de promoverlos. Y eso tiene que hacerse, pues evidentemente, desde el ámbito privado y en lo posible desde el ámbito público. Si además, Maite, nos ponemos en situación de muchísimas personas ahora mismo que tenemos inquietudes por hacer cosas, ¿no? Y a veces pues eso conlleva una sobrecarga de trabajo extraordinaria. Entonces nos metemos pues muchísimas veces en dinámicas de estrés que a veces no reflexionamos las consecuencias tan negativas que tienen. O sea, muchas veces no tiene sentido hacer más cosas si al final eso repercute en tu salud. Uh-huh. Y eso ocurre muchísimas veces, ¿no?
Y hay que tenerlo muy presente. Bueno, vamos a ir repasando, si le parece, algunas patologías, las más importantes. Usted se ha referido hace unos momentos a la esquizofrenia, pero vamos a hablar de otras patologías también muy importantes por su incidencia, por sus dificultades de tratamiento. No sé si quiere añadir algo más sobre la esquizofrenia.
Básicamente lo que he dicho, se sabe que influyen factores genéticos. Hay diversas, ahora mismo están fluyendo diversas teorías, ¿no? Pues también se piensa que puede que sea debido a infecciones en el vientre materno, infecciones de tipo vírica, ¿no?, en el vientre materno, que afectan al desarrollo del sistema nervioso. Esas consecuencias de esas infecciones, pues luego aparecen cuando el sujeto es adolescente y hay ya un cierto nivel de actuación hormonal. Pero vamos, en general, básicamente, se admite lo que he dicho, que la esquizofrenia es el resultado de la interacción entre factores genéticos y determinadas situaciones ambientales. Una de ellas, de manera clarísima, es el estrés. O sea, muchas personas tienen un proceso esquizofrénico porque están en un estado de estrés. Naturalmente hay una influencia genética previa, ¿no? Pero vamos, hay un estado de estrés, claro, claro. A veces, pues por ejemplo, pues hay gente que tiene patologías cuando pues están, no quiero decir que no se hagan estas cosas, pero cuando están, por ejemplo, en oposiciones, ¿no? O sea, que es un estado de estrés continuado, con ese agobio, etcétera, pues aparecen patologías.
En momentos clave de,
en momentos de claves la vida. De la vida, ¿sabes? ¿No?
Bueno, y en cuanto a la depresión, que es otra patología importantísima.
La depresión, pues lo mismo le puedo decir, Maite. Se han localizado incluso genes en determinados cromosomas, ¿eh?, que están, parece, implicados claramente en la depresión. La depresión, se puede, vamos a dividirla con propósitos didácticos, ¿eh?, porque al final la depresión implica siempre que hay una alteración del funcionamiento del sistema nervioso. Por eso nos referimos como una patología del sistema nervioso. Al final, sea la causa que sea la de la depresión, me he referido antes, por ejemplo, a falta de una nutrición adecuada. Al final lo que ocurre en la depresión es que determinados neurotransmisores, o sea, sustancias que contribuyen a que se haga la comunicación neural, la comunicación entre neuronas de una manera eficiente, repito, determinadas sustancias, aparecen en un grado deficitario, o sea, hay menos, ¿no?, en las personas que tienen depresión. Eso es, en última instancia, lo que promueve que haya depresión. Pero las causas pueden ser de tipo orgánico, como las que acabo de citar. También es conocido que hay cambios hormonales que afectan, pues clarísimamente, en determinados momentos de la vida de las personas, especialmente mujeres, ¿no?, y esos cambios hormonales promueven que aparezca depresión. Eso serían, digamos, causas puramente orgánicas. Pero hay otras causas, que las más comunes, pues son causas, vamos a llamarlos, psicosociales. Entonces, esas causas psicosociales, pues, como he dicho hace un momentito, situaciones de estrés excesivos, incapaz de manejar las situaciones psicosociales en las que nos movemos, bien en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, etcétera, pues hacen que, por decirlo coloquialmente, el sistema nervioso se queje, como si dijéramos, no aguanto más. Y ese no aguanto más se manifiesta en una depresión. En eso hay claramente diferencias individuales en la vulnerabilidad. Hay personas que, digamos, tienen un sistema nervioso que es capaz de aguantar más esas situaciones y otras no. Y en ese sentido, aquellas personas que vean más susceptibles, que sean más vulnerables, tienen que tratar de promover esos factores protectores. Tienen que tratar de tener una calidad de vida que seguramente antes no tenían. Y por eso se desarrolló la depresión.
Y vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Alzheimer. También en la enfermedad de Alzheimer la susceptibilidad juega un papel importante.
En la enfermedad de Alzheimer, que como sabemos es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva pues la aparición de muchos signos de demencia, ¿no? Pues se puede hablar de que hay como dos grandes tipos de esta enfermedad. Una demencia precoz, que suele aparecer antes de los 55 años, y otra demencia a partir de esa edad, ¿no? La más asociada con la edad. A partir de los 65 años, un porcentaje de personas grande en las sociedades occidentales desarrolladas, pues tienen esta patología. En esa demencia, vamos a llamarlo precoz, demencia de Alzheimer precoz, influyen claramente los genes. Son genes, además, individuales, porque en muchas de estas patologías intervienen muchos genes a la vez, que no se pueden, hoy por hoy, todavía no se ha conseguido identificar. Pero en el caso de la demencia precoz de Alzheimer, antes de los 55 años, pues hay claramente genes individuales ya identificados. Quiere decirse que normalmente cuando esas personas llevan una o dos copias de esos genes, aparece la enfermedad de una manera ineludible. Porque esos genes determinan la aparición de determinadas proteínas anómalas, que conllevan luego pues que aparezcan alteraciones en ciertas neuronas, en áreas concretas del sistema nervioso, que conllevan ineludiblemente la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
O sea que se podría detectar precozmente esta enfermedad. Sí. Se puede, de hecho, ahora mismo.
Este tipo de estudios a los cuales me estoy refiriendo son los que han determinado que existen esos genes que determinan a su vez la aparición, ¿sabes? ¿No? Sí se puede hacer en parte una detección precoz, pero Maite, hay que plantearse las cuestiones éticas. Por decirlo así, Maite.
¿De qué serviría, no? A lo mejor detectarlo, si a lo mejor hay un tratamiento eficaz
así es, Maite.
Para poder paliar la enfermedad.
Si usted y a mí nos dicen que no tenemos todavía 55 años, nos dicen que tenemos esos genes, bueno, pues usted lo comprende, ¿no, Maite? Pues no agrada, ¿sabes? Y además, lamentablemente, usted lo ha dicho, es ineludible.
No, que a lo mejor aparece. No serviría porque no hay un tratamiento todavía desarrollado eficaz para combatir
esto. Afortunadamente no hay tratamiento. Los tratamientos que hay lo que hacen es detener un poquito el avance de la enfermedad. O sea, básicamente lo que hay es... la enfermedad consiste en que neuronas de un neurotransmisor que producen un neurotransmisor que se llama acetilcolina se mueren. Y esa sustancia, la acetilcolina, a su vez es degradada cuando está en personas que no tenemos esta patología todavía, afortunadamente, pues está, digamos, en niveles normales. Pero en el funcionamiento normal de esta sustancia, pues es degradada y sintetizada. Entonces, lo que hay son fármacos que combaten, por así decirlo, las enzimas que degradan a la acetilcolina, de manera que la cantidad normal que habitualmente tenía que haber, que se degrada y que se sintetiza, pues se evita que entren esos procesos. Y entonces, a pesar de que se hayan muerto neuronas que producen la acetilcolina, la poquita que hay, por así decirlo, se impide que se degrade. Y eso va deteniendo el avance de la enfermedad, pero no la continuación de la enfermedad, ¿sabes?
Y en esta enfermedad los factores protectores a los que usted se refería también son importantes.
Sí, pues por ejemplo, hay datos que apuntan a que aquellas personas que tienen actividades e inquietudes intelectuales tienen estadísticamente menos riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. O sea que lo suyo, Maite, es preocuparse por tener actividades. Aunque seamos muy mayores incluso, lo interesante es tener ilusión en la vida, aunque sea un hobby. Quedarse en casa, quedarse en centros de acogida sin ilusión, sin actividad, esos son factores que promueven la aparición de esta patología. Por el contrario, un estilo de vida activo, de tener una preocupación, de tener algo por lo que hacer en la vida, aunque uno tenga 80 años, es un factor protector.
Bueno, otra enfermedad neurodegenerativa importantísima es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Cuéntenos.
La enfermedad de Parkinson está claramente determinada por factores biológicos. En un momento determinado de la vida de las personas, otro grupo de neuronas, aquellas que sintetizan un neurotransmisor que se llama dopamina, mueren, o sea, degeneran y mueren. Las causas son variadas, pero la influencia de lo biológico es enorme. Como consecuencia de la muerte de ese tipo de neuronas, pues otras áreas a las que ellas proyectan, las neuronas dopaminérgicas, también mueren. Porque las neuronas necesitan contacto entre sí. Si una neurona se muere, deja de tener contacto con otra. Y la otra que recibía la información de esa neurona está afectada. Y también, digamos, como en este caso ocurre, puede morirse. Como se mueren áreas, al final se mueren neuronas, áreas enteras que controlan el movimiento voluntario, pues las personas que tienen esta patología no pueden controlar bien los movimientos que le aparecen o la rigidez que le aparece. Y por eso aparecen esas manifestaciones de la enfermedad. Evidentemente hay una influencia biológica clara en la aparición de la enfermedad de Parkinson. Y su solución fundamentalmente será también derivada de los estudios neurobiológicos, sin duda.
Psicología. Hoy nos acompaña Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología de la UNED. Con él estamos hablando de la vulnerabilidad genética de ciertas enfermedades. Hemos hablado de la esquizofrenia, la depresión, el Parkinson. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar dos más. La esclerosis múltiple y las drogodependencias, profesor Emilio Ambrosio.
La esclerosis múltiple es una patología también con una clarísima influencia biológica, además derivada del sistema inmune. El sistema inmune está íntimamente unido al sistema nervioso y al sistema endocrino. Realmente juntos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el inmune forman un único sistema que se debe llamar neuroendocrino inmune. Y son un sistema de defensa frente a digamos, todo aquello que viene del medio externo, sea de tipo físico, sea de tipo psicológico. O sea, es un único sistema, el inmune. Bien, bueno, pues desgraciadamente, también por causas puramente biológicas, en algunas personas su sistema inmune reconoce como extrañas a ciertas proteínas de su propio cuerpo. O sea, reconoce como si fueran elementos que vinieran de fuera, igual que los antígenos que podemos ingerir cuando hay polen y, en definitiva, pues a través de las vías respiratorias son incorporados a nuestro organismo. Exactamente igual ocurre en esta patología. O sea, uno tiene sus proteínas, son las que son, y lo, lamentablemente su sistema nervioso inmune las reconoce como elementos extraños y entonces desarrolla anticuerpos contra ellas. Es una patología que hoy por hoy no tiene arreglo. Clarísimamente hay una influencia genética. No se sabe por qué se produce ese desarreglo. Pero el hecho es que es conocido que, digamos, hay muchos episodios en los que se acentúa esta enfermedad asociados al estrés. Uh-huh. Por eso insisto también en la necesidad de tener una buena calidad de vida. ¿Por qué el estrés? Pues porque se sabe que hay una directa relación entre el sistema inmune y el endocrino. Y el sistema endocrino es el que promueve que haya producción de hormonas cuando estamos en situaciones de estrés, como es, por ejemplo, el cortisol. Entonces, en esas patologías, en otra como puede ser la enfermedad de Crohn, en otras patologías de tipo autoinmune, que las hay varias, el estrés es un factor clave. Clarísimamente, se pone uno mucho peor cuando hay situaciones de estrés. Por tanto, pues hay que proteger ese tipo de situaciones. Evidentemente, contra lo que acabo de decir, esa alteración del sistema inmune, pues poco hay que hacer. La alteración al final conlleva, Maite, que una vaina protectora que tenemos nosotros en los axones, que son unas partes de las neuronas, una vaina protectora, digo, desaparezca. Y en consecuencia, la transmisión nerviosa no es eficiente. Y poco a poco, esa ausencia de transmisión nerviosa eficiente, pues va haciendo que tengan las manifestaciones comportamentales tan dramáticas que tiene esta enfermedad, la esclerosis múltiple, ¿sabe?
Bueno, y vamos a hablar ahora de la drogadicción, un campo en el que el profesor Emilio Ambrosio es absolutamente experto. Dirige una línea de investigación desde hace mucho tiempo aquí en la UNED, una importante línea de investigación sobre las bases biológicas de las drogodependencias. No sé, Emilio Ambrosio, si se puede considerar la drogadicción una enfermedad del cerebro.
Pues así es, Maite. O sea, al principio podemos decir que la persona no está enferma, digamos, cuando nos iniciamos en el consumo de drogas. Pero al final, el efecto de esa sustancia hace que el cerebro enferme. Y, desde luego, las personas adictas a cualquier droga son personas enfermas del cerebro. Hay un cambio en la función neural. El cerebro ya no funciona igual después de haber sido sometido a los efectos de esa sustancia. Hasta el punto, Maite, que se puede afirmar que la persona, en lo que hace referencia a la relación con las drogas, una vez que ha sido adicto, ya nunca es igual. Dicho con palabras llanas, pues puede ser uno un excelente profesional. Uno, por ejemplo, es un fumador y se convierte en exfumador, exadicto al tabaco. Y esa persona puede ser, pues, un excelente profesional, como tú, Maite, por ejemplo, pues una excelente
exadicta al tabaco,
mamá, una excelente mamá, una excelente compañera, pero en lo que hace referencia a la relación con la nicotina, pues las personas que son exadictas no tienen su cerebro normal, no pueden volver a tomar esa sustancia. De hecho, si la toman, esa sustancia reactiva de nuevo los sistemas cerebrales que promovían la dependencia. En ese sentido, una persona exadicta, aunque sea al tabaco, que parece que es una droga, pues como no peligrosa, y es todo lo contrario, ¿verdad? Pues es una persona en la que hay una patología cerebral, que afortunadamente tiene arreglo, porque los sistemas nerviosos, la parte del sistema nervioso que está afectada, se recupera. Eso sí, no hay que volver a reactivar esos sistemas. Cuando además nos vamos a otro tipo de sustancias, como puede ser la cocaína, pues clarísimamente aparecen patologías que, con una relación con la psiquiatría enorme. Es típica, por ejemplo, la aparición de paranoia, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Es típica la aparición de cuadros psicóticos, exactamente igual que en la esquizofrenia que acabamos de citar, ¿sabes? ¿No? O sea que, por supuesto, que la drogadicción es una enfermedad del cerebro.
¿Y los factores genéticos, perdón, profesor Emilio Ambrosio, los factores genéticos en la drogadicción, qué presencia tienen?
Igualmente, hay personas que son más susceptibles ante los efectos de las drogas que otros. Este fin de semana, por poner un ejemplo, Maite, según los datos que tenemos en España proveniente del Plan Nacional sobre Drogas, pues un porcentaje elevadísimo de jóvenes consumirán alcohol. Entre 14 y 18 años, pues se estima que al menos el 80% de ellos consumirán alcohol. Pues yo me atrevo a asegurarle, Maite, y sé que estamos en la radio y es un sitio público, que aproximadamente entre el 10 y el 15% de esos jóvenes, cuando sean adultos, serán alcohólicos. Lo dicen las estadísticas, y lo dicen por dos razones. Porque, primero, hay factores psicosociales que hacen que ese consumo se continúe, y porque también sabemos que hay una vulnerabilidad diferente en su sistema nervioso a padecer el alcoholismo. Entonces, yo creo que es bueno conocer estas cosas, porque uno no sabe con frecuencia que tiene cierto grado de vulnerabilidad ante la aparición de patologías como la drogadicción o la depresión. Y que por ello lo que tiene que hacer es, en la medida de lo posible, extremar los factores protectores de tipo psicosocial. Como acabamos de decir, la calidad de vida, la educación, la formación, son factores que hay que promover desde todos los ámbitos que se pueda. Entonces, Maite, se puede decir que al principio, cuando uno se inicia en el consumo de drogas, no es un enfermo, pero al final la droga le hace enfermo. Y como tal, hay que tratarle a esa persona como un enfermo. Lo que pasa es que son enfermos muy especiales, Son enfermos que una parte de la sociedad pues los considera hasta delincuentes, viciosos, faltos de voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final las personas adictas son enfermas, ¿no? Bajo todo el punto de vista. Que eso no hay que verlo como algo peyorativo, ni mucho menos, porque hay otras muchas enfermedades que son crónicas y que vuelven a aparecer, pues como puede ser, por ejemplo, la hipertensión, como puede ser, por ejemplo, pues la artritis, etcétera, etcétera. O sea, y hoy día la drogadicción se puede tratar, una persona puede estar en tratamiento pues toda la vida, exactamente igual que tenemos tratamiento para la hipertensión. O sea, por poner ejemplo sencillo, si uno tiene hipertensión y se toma la pastillita correspondiente, bueno, pues la tensión te baja. Pero claro, si dejas de tomarte la pastillita, otra vez vuelves a tener un rebote. Exactamente pasa igual con la drogadicción. Si una persona reconoce que está enferma y necesita un tratamiento, pues se tiene que poner en tratamiento. Lo que no puede ser es decir, bueno, no, es que ahora me encuentro bien, ya dejo de tomar, de seguir las pautas del psicólogo o de tomar la medicación si la hay. Y entonces, claro, al cabo de poco tiempo, pues recae. Pues exactamente igual que recaemos con la tensión.
Sí, lo que pasa es que no hay una conciencia tampoco.
Ese es el problema.
Tanta conciencia, por lo menos, de los efectos nocivos de las distintas drogas y de lo que hay que hacer, ¿no? Para ser consciente de la propia adicción.
Ese es el problema, ese es el problema. Y al final hay personas que, por ejemplo, cuando consumen cannabis, un porcentaje de esas personas, es escaso el porcentaje, pero al final es un porcentaje, cuando consumen cannabis, tienen estados psicóticos de por vida. O sea, se vuelven esquizofrénicos de por vida. Eso habitualmente no se dice, pero uno de los efectos nocivos del cannabis, de la marihuana, del hachís, es que produce estados psicóticos iguales a los de la esquizofrenia, desde el punto de vista de sus manifestaciones clínicas, que en algunos sujetos vulnerables, que ellos no lo sabían, que tenían, digamos, genes que les predisponían a la esquizofrenia, se la abren, dicho en palabras llanas, se la desarrollan y la tienen de por vida.
Es un factor de riesgo más para desarrollar la enfermedad.
Efectivamente. El consumo de drogas, de tóxicos, es un factor que promueve la aparición de enfermedades mentales, clarísimamente. Y luego también, personas que tienen patologías previas como la esquizofrenia, la depresión y otras, son más proclives al consumo de drogas por un efecto que se llama de comorbilidad. En ambos factores se dan.
Esto es uno de los últimos hallazgos que habéis conseguido en vuestros trabajos de investigación, que además ha recibido algún premio.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid nos financió esta investigación y en ella pues hemos visto que el consumo de cannabis en la adolescencia, siempre son estudios hechos con animales, porque evidentemente no se puede trabajar con personas por razones éticas, ¿no? El consumo de cannabis en la adolescencia promueve, cuando el sujeto es adulto, consumo posterior de otras drogas, como por ejemplo la cocaína. Y en ello, además, pues influyen factores hormonales, porque las hembras son más vulnerables. O sea que hemos hablado de factores biológicos y uno de ellos es precisamente el género, lo que podemos llamar sexo. No son iguales los hombres y las mujeres ante las patologías que hemos citado, y desde luego en ello influyen las hormonas. No son iguales las hormonas de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, se sabe que hay el doble de depresión, de porcentaje de depresión en mujeres que en hombres. Y ahí hay desde luego influencias de tipo psicosocial, pero también influencias de tipo biológico, como las hormonas distintas que tenemos hombres y mujeres.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo. Profesor Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología de la UNED, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con este tiempo de radio de la Facultad de Psicología sus muchísimos conocimientos acerca de todas estas cuestiones.
Pues gracias de nuevo, Maite, a vosotros, y estoy a vuestra disposición para lo que haga falta.